Sobre todo porque tengo un documento que me han solicitado que comparta, que socialice. Beno lo leyó, pero no todas y todos estábamos en la sesión, entonces le voy a dar lectura nuevamente, aprovechando que algunos ponentes no han llegado, para que podamos irlo socializando, ¿de acuerdo? Mi nombre es Hernán y voy a estar moderando esta mesa, que es la mesa de epistemología. Déjenme ver la complejidad del título. Epistemología, teoría y metodología. Dice, el texto dice de la siguiente manera, es un pronunciamiento a todos los mexicanos, los hombres que hacemos trabajo con varones y masculinidades, integrantes de las organizaciones firmantes y por convicción personal, queremos expresar que consideramos, sigue latente la problemática de la detención, uso y abuso de poder contra las mujeres derivado de la manera tradicional de ser hombre en la cultura machista patriarcal por el solo hecho de ser hombres y los privilegios de género que nos asignan. Esto genera y reproduce las situaciones de subordinación y violencia en que viven las mujeres, algo que nos preocupa enormemente. De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio, 7 mujeres mueren víctimas de este delito cada día. 2 de cada 3 han vivido al menos un episodio de violencia de pareja en su vida, según la Encuesta Nacional de Dinámica de los Hogares 2016. Así, el hogar no es garantía de seguridad para las mujeres. La mitad de los feminicidios ocurren en este ámbito. La reflexión y el compromiso de los firmantes es incidir de manera activa y comprometida para trabajar en la influencia de la cultura machista patriarcal en nuestras vidas y construir una cultura de paz basada en la real igualdad de las mujeres. Por ello, invitamos a los hombres a que, de manera individual o en grupos, en organizaciones civiles, gubernamentales y privadas, reconozcamos la necesidad de actuar por la igualdad, la responsabilidad y el respeto para contribuir activamente en terminar con la violencia contra las mujeres y niñas, así como la violencia hacia otros hombres y el entorno. Invitamos a que, en diversas formas, nos manifestemos públicamente como hombres dispuestos a trabajar para detener y erradicar todas las formas de la violencia en nuestro país, incluida la violencia contra las mujeres y su manifestación extrema en los feminicidios, así como la violencia homofóbica y la transfóbica. Expresamos que, ante los recientes fenómenos naturales que hemos vivido y las consecuencias que han producido, muchas situaciones de vulnerabilidad en nuestro país, nos hemos solidarizado de distintas formas con las víctimas. De igual manera, llamamos a solidarizarnos para terminar con un sismo cotidiano de la violencia contra las mujeres de manera inmediata. Con este objetivo, convocamos a que los hombres nos comprometamos, sumemos, coincidamos y hagamos propuestas acordes con los siguientes pronunciamientos. 1. Es necesario demostrar los mitos y mandatos machistas patriarcales que sirven para legitimar las desigualdades entre mujeres y hombres. 2. Renunciar a cualquier ventaja o provecho obtenido por ser hombre que cause daño, denigración o muerte a las mujeres o a otras personas o al entorno. Renunciar a las prácticas de acoso hacia las mujeres, rechazar firme y abiertamente su tolerancia y reproducción. Reconocer acciones donde sí hemos sido solidarios y contribuir a la construcción de una cultura de igualdad, equidad, respeto, buen trato a todos y todas. Preguntar a las mujeres y estar dispuesto a escucharles, solidarizarnos con las acciones que ellas tomen para denunciar y erradicar las prácticas de violencia. Compartir con otros hombres para hablar de esta situación de violencia, para educarnos y reeducarnos, desarrollar acciones que frenen la violencia hacia las mujeres. Reconocer que nuestra responsabilidad es colectiva, pero empieza por la responsabilidad individual, siendo congruentes en cada acto cotidiano. Seamos capaces capaces el cambio en estas prácticas con las mujeres más cercanas y que contribuyan a la igualdad. Compartamos con absoluto respeto con las diversidades sexuales y de toda índole. Desarrollemos estrategias para eliminar la violencia y promover la igualdad en la educación de niños y jóvenes, particularmente. No promover o guardar silencio ante la simulación de cambio propio o de otras personas que se dicen comprometidas. El silencio se convierte en complicidad. Exigir la justicia en cada uno de los casos de feminicidio y transfeminicidio de manera pronta y expedita. Celebrar la incomodidad y descolocamiento que nos causen los cambios que nos plantea el feminismo y la superación de la masculinidad patriarcal. Finalmente, te invitamos a participar y contribuir comprometidamente para lograr este necesario cambio desde los hombres para prevenir, atender y erradicar la violencia machista contra las mujeres. Acá lo que no tengo claro, pero que deduzco, es que somos los hombres a quienes se nos está invitando a firmar. ¿O somos hombres y mujeres a quienes se está invitando a firmar?
Hombres y mujeres. Si alguna mujer quiere aliarse,
Ok, entonces el documento lo vamos a ir pasando mientras que durante las ponencias, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí, ya están todas y todos los ponentes. Vamos a recordarles que cada presentación tiene hasta 15 minutos. Cuando falten 5 minutos, yo voy a levantar la tarjeta amarilla y si ya es hora de detenerse, voy a levantar la tarjeta roja. Iniciamos entonces. ¿Cómo?
¿Y si no se detiene?
Pues nos vamos, yo creo, todo mundo. Suspendido. Vamos a iniciar con Óscar Emilio Laguna Maqueda, quien nos va a exponer el tema Masculinidades líquidas, un apoyo para el análisis de género de los hombres. Compañero.
Muchas gracias.
Sí, perdón. Sí.
Qué amable, gracias. Gracias, buenas tardes. Este concepto, esta ponencia tiene que ver con una investigación postdoctoral que realicé entre strippers heterosexuales que bailan para hombres gay. Entonces, al momento de estudiarla, como que alguna de las categorías que estamos acostumbrados a revisar en el área de masculinidades, como masculinidad hegemónica, me resultaba como muy cuadrada. Entonces empecé a buscar otras formulaciones y encontré un autor que se llama Tristan Bridge, que vinculó la teoría de Sigmund Bauman de modernidad líquida a la cuestión de estudios de la masculinidad, y él prefirió ocupar y considerar que las masculinidades son líquidas. A partir de ello, es como me enfoco mi ponencia. De hecho, el objetivo es identificar las características del género y cómo el concepto de liquidez puede apoyar en el concepto de la construcción del género y específicamente de las masculinidades, así como de los mecanismos sociales y culturales que acotan dicha liquidez e impiden que se transforme el género radicalmente y que solo lo haga a través de aglutinar y absorber las críticas que recibe, usualmente matizándolas. Inicialmente les comento mi definición del género. Lo considero que es una construcción social e histórica reificada, es decir, que se ha naturalizado, que es una construcción social y que se ha se la ha convertido como si fuera algo natural. Se produce y reproduce performativamente a partir de una supuesta dicotomía anatómica de los cuerpos de la especie humana. Define tanto el acceso diferenciado y jerarquizado a las experiencias, recursos, capital, poder y respetabilidad para conformar a los sujetos en mujeres u hombres, con lo que excluye otras posibilidades o alternativas de generalización. Siguiendo con el concepto de liquidez, este lo tomo de Sigmund Bauman, quien lo considero que es la cualidad de la modernidad. Una de las cualidades de la modernidad en la época actual es su fluidez, que es líquida, puesto que los líquidos no conservan una forma durante mucho tiempo y que están constantemente dispuestos y proclives a cambiarla. Por consiguiente, para ellos, lo que cuenta es el flujo del tiempo, más que el espacio que puedan ocupar, ese espacio que, después de todo, solo lo llenan momentáneamente. Al momento de estar leyendo el libro de Modernidad Líquida de Bauman, me di cuenta que él habla de una modernidad sólida, que es la época industrial, cuando todo es tangible, todo es aumentar, y de repente dice, hay un cambio y se vuelve una modernidad líquida, todo fluye. Entonces, lo cambié para la cuestión de las masculinidades. Y cuando iba leyendo este libro de modernidad líquida, pensé, bueno, las masculinidades sólidas serían las masculinidades, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, las masculinidades antes del cambio antes de que hubiera las revoluciones feministas, las revoluciones de la diversidad sexual y afectiva, era una masculinidad que siempre la hemos concebido como que es impenetrable, que los hombres tienen que ser fuertes, que tienen que ser rudos, que tienen que ser líderes. Sin embargo, a partir de los años 60 y las décadas subsiguientes, yo creo que las masculinidades sufrieron un cambio y por eso las consideré, que, junto con Tristan Bridges, como masculinidades líquidas. Siguiente. ¿Qué implica la liquidez al género? La liquidez del género implica la capacidad que tiene esta construcción social e histórica de amoldarse a las prácticas y modificaciones sociales. Le permite responder a las posibles críticas y desafíos que afronte, ya sea incorporando algunos aspectos de esa crítica en su concepción o modificando algunas de las características señaladas para la construcción de los sujetos. Por favor, siguiente. Ella permite modificar y adecuar al género para sortear los cuestionamientos que recibe de determinada representación, de tal forma que pueda continuar guiando los procesos de subjetivación de las personas. Dicha fluidez nos haría pensar en una posibilidad de un cambio radical en la percepción y en la performatividad de este constructo social e histórico. Sin embargo, la misma cultura de género en la que somos aculturados, generizados y socializados, nos aporta otro tipo de conocimientos y promueve el ejercicio de prácticas y políticas que acotan dicha liquidez. Como les comentaba, se empieza a pensar al género como algo líquido, algo que fluye. Muchos autores hablan que el género fluye. Y yo decía, desde los estudios que realizo, bueno, si fluye, ¿por qué no cambia? Toda la crítica del feminismo de las cuatro corrientes que ha habido es hacia las masculinidades, cómo transformarlas. Y sin embargo, los cambios que vemos son, por así decirlo, mínimos. Sigue habiendo una prevalencia de lo masculino sobre lo femenino. Quienes siguen manteniendo el poder en el mundo son los hombres. Entonces digo, después de casi dos siglos, si tomamos en cuenta después de la Revolución Francesa, de Gauche, podemos decir que las dos siglos, ¿cuáles son los cambios? Vemos que es limitado y hasta las últimas décadas es cuando ha sido como un gran avance. Dije, bueno, si bien estamos diciendo que el género es líquido, algo está neutralizando esta liquidez. Siguiente, por favor. Entonces, considero que es denunciar y analizar qué es lo que neutraliza esas críticas, qué es lo que limita esa fluidez y qué evita una ruptura radical con los patrones que favorecen y reproducen la estructura jerárquica que establece el patriarcado. De hecho, retomando a Tristan Bridge, él dice que las masculinidades son líquidas porque han permitido a los hombres, algunos más que otros, a adoptar un amplio rango de prácticas y performances que pueden ser socialmente clasificadas como masculinas, mientras que pueden ignorar ampliamente estructuras más grandes de poder, privilegio y desigualdad. Tristan Bridge, en su tesis doctoral, él investigó a hombres trabajadores, tanto de cuello blanco como de cuello azul. Él se daba cuenta que los hombres, de acuerdo al espacio donde se ubican, transforman la expresión de su masculinidad. Por ejemplo, un hombre, si tiene dentro del trabajo, si tiene un superior jerárquico, un hombre, amoldará su masculinidad a reconocer la preeminencia de ese hombre. Sin embargo, al llegar a su hogar, él será el jefe de la familia y, por lo tanto, él adquirirá un lugar preeminente en ese espacio, por lo que esa liquidez de la masculinidad, lo que dice este Tristan Bridges, es que él la molda y la ejerce de acuerdo a las circunstancias y los espacios donde habite y donde exprese su masculinidad. De hecho, lo que comentaba es que muchos hombres pueden cambiar su masculinidad, acotarla en determinados espacios, sobre todo los laborales o entre amigos, para reconocer que hay una masculinidad preponderante y que un varón la representa. Por ejemplo, el jefe, los líderes, siempre los varones que están como subalternos de ellos reconocerán esa masculinidad como preeminente y amoldarán su espacio de ejercicio de poder a esas relaciones. En el caso de las masculinidades y pensando que es algo fluido, dije, bueno, si los hombres aprendemos a moldarnos a las circunstancias, ¿por qué no siempre esa manera de moldearlas lo hacemos para modificarnos y cuestionar en qué las prebendas del patriarcado nos benefician, en qué están afectando a mujeres, niñas, niños y grupos en condición de vulnerabilidad? Entonces, me di cuenta que Simplemente, además de que las masculinidades son líquidas, hay otros mecanismos que impiden que esa liquidez facilite su transformación. Y por eso encontré algunas limitantes de la liquidez de las masculinidades. Primero está la pedagogía de la masculinidad. Retomando a Núñez, él estima que es un conjunto de prácticas que tienen al cuerpo como un locus principal. El objetivo es que se abandone la sensibilidad propia y se desarrolle otra que se despliegue en gestos y actitudes de hombre. Con él refiere como las prácticas de masculinización. Básicamente, estas pedagogías de la masculinidad es las que enseñan al niño a ser hombre. Muchas veces se usa a través de la violencia. A muchos niños se les dice, tú no juegues por eso porque no eres niña, a través de la misoginia, o a través de la homofobia, de que no hagas eso porque eso lo hacen los putos. Entonces, este tipo de pedagogías es lo primero que aprende el niño y es una de las grandes cosas que acotan esta liquidez de las masculinidades. También la construcción relacional de la masculinidad. Los hombres, puse al Big Brother porque básicamente los hombres y las mujeres somos jueces de la masculinidad de los otros. Desde pequeños aprendemos a identificar quién está viviendo de acuerdo a lo que dice los patrones heteronormativos y de la masculinidad y quiénes se salen de ellos. Uno de los vectores más importantes de poder es la homofobia. Siguiente, por favor. La homofobia limita al sujeto en que influyen los procesos de subjetivación, es decir, define cómo debe ser el sujeto que se reconozca como hombre, reafirma los patrones de generalización e identifica las marcas del abyecto, es decir, quien está en contra de esos patrones y de las normas de la heteronormatividad. Regula la intimidad, tanto entre mujeres como hombres, ya que define cómo debe ser la homosociabilidad entre varones. Adicionalmente, hay otros elementos que se pueden identificar que están acotando esa fluidez de las masculinidades. Por un lado, es la siguiente, por favor, es lo que he llamado neomofobia. Básicamente, dado que la homofobia está siendo mal vista, ya no es tan… si podemos recordar que hasta esta expresión homofóbica de puto de los estadios está siendo limitada, está surgiendo nuevos procesos homofóbicos que tienen un tipo de microabuso, pero que siguen siendo igual de violentos. Por ejemplo, si ven en la fotografía donde dice gay y puto, es una sanitización de los hombres homosexuales. Básicamente, a muchas personas dicen, yo prefiero tener un amigo gay que un puto, diciendo, yo debo decidir qué tipo de homosexualidad debes ejercer y qué tipo de homosexualidad puedo yo ver. Ahí los nuevos fenómenos tienen que ver con la burla, la exclusión y la invisibilización. Comentaba en otra ponencia, yo trabajo en una dependencia de la seguridad pública. Desde hace unos años está prohibido ejercer homofobia, antes era como abiertamente decir los putos no trabajan en administración pública, desde el cambio que hubo el 10 de junio de 2011 de la Constitución, que se prohíbe la exclusión por preferencia sexual, esto ya quedó excluido de la administración pública. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que a los hombres ya no se les está criticando en la administración pública por ser homosexuales, simplemente se los excluye. En donde trabajo hay un grupo de fútbol y hay un varón que es visiblemente homosexual, él no lo dice abiertamente, pero dentro de la escala de masculinidad que existe en esa dependencia, ha sido señalado como el gay. Entonces, ¿qué hacen los hombres? Le hablan bien, sí, pero por ejemplo, si van a una reunión, hacen cosas que a él no le interese. Por ejemplo, le dice, vámonos a jugar fútbol. Y él dice, no, gracias. Entonces, han creado mecanismos para excluirlo, sin agredirlo, simplemente lo van haciendo a un lado, porque no crean cosas que le pudieran interesar a él, sino que cosas específicamente para hombres. Siguiente, por favor. Otra cosa sería neosexismo, que sería la disminución del sexismo hostil, es decir, que degrada a las mujeres y las objetiva, y aumenta el sexismo benévolo, el que está oculto en pensamientos benévolos de que ay, las mujeres son buenas madres, las mujeres son cuidadoras del hogar, cosas por el estilo. Siguiente, otra sería los neomachismos o como llama Luis Bonino, micromachismos, que son microabusos y microviolencias que procuran que el varón mantenga su propia posición de género, creando una red que sutilmente atrapa a la mujer, atentando contra su autonomía personal si ella no lo descubre. Y, por ejemplo, estos neomachismos podría verse en que no participan en lo doméstico, tienen insistencias abusivas en cuestiones de sexo, imposición de la intimidad, apelación de la superioridad de la lógica de los hombres y uso expansivo del espacio del hogar. Esto es lo que describe Luis Bonino. Y por último, les comento que el concepto de liquidez nos permite identificar y valorar la fluidez de la construcción social e histórica del género. Nos facilita la incorporación de nuevos elementos al estudio de las masculinidades, no solo enfocarnos a elementos como, por ejemplo, la masculinidad hegemónica y el poder, nos posibilita identificar la capacidad de modificación de los géneros y su adaptabilidad, y nos permite reconocer que los cambios en los géneros pueden ser limitados debido a diversos mecanismos que impiden la transformación radical del género. Gracias.
Miren, muchas gracias. Lo que voy a hacer es una presentación donde nada más va a aparecer la portada, no aparece ninguna otra diapositiva, porque durante el Congreso cambié el contenido de la presentación. Entonces, pero creo que sigue siendo el mismo título. Y lo que me gustaría destacar de la portada es la dedicatoria. Hace casi 5 meses murió uno de mis hermanos y quisiera como recordarlo a través de la presentación. Lo que quiero proponerles es una serie de preguntas. Yo vengo de la filosofía y creo que vale la pena de repente recordar que la ética no es la definición de lo bueno y de lo malo, sino que es el estudio de los supuestos de cómo se construyen normas sociales. Entonces, cuando las queridas colegas feministas han hablado de la ética feminista, lo que han buscado es evidenciar que en la definición de muchas normativas, incluso de cómo se leen las normativas, no hay una explícita preocupación por problematizar las exclusiones de las mujeres. Entonces, ellas distinguen ética cotidiana de ética feminista para hacer evidente esto. Interesantemente, tengo conocidos autores que hablan de ética gay, y no es que los gays tengan una ética en particular, sino que hacen evidente las exclusiones de las personas que no son heterosexuales. Curiosamente, conozco muy pocos documentos que hablen de ética desde una perspectiva de género o ética de género, como para poder evidenciar otro tipo de exclusiones, otro tipo de poblaciones excluidas, no únicamente en las normativas, sino en las lecturas de las normativas. Viniendo de la filosofía, lo que sí conozco es a un querido filósofo, Enrique Dussel, que escribe mucho sobre la ética de liberación latinoamericana. Y lo que trata de hacer Enrique es evidenciar cómo hay un centralismo, hay países hegemónicos y de repente invisibilizan el pensamiento latinoamericano. Eso se los pongo como referencia porque me parecería, para empezar, muy interesante si uno empieza a hablar de varones, dónde y cómo aparecen los varones en la lectura de la ética feminista o en la lectura de género de la ética feminista, es en el imaginario de mucha gente, y lo he constatado en los diálogos, los hombres son los victimarios. En el imaginario de otras personas podían ser vistos como potenciales sujetos de género, consecuencia de los aprendizajes de género, que no los exime de ser de repente victimarios, pero sí consecuencia de ciertos aprendizajes de género, y capaz de que aunque hablemos de un patriarcado, no todos los hombres se reconocen en la normatividad patriarcal. Entonces, un primer insumo para comentarles es hablar de género, hablar de feminismo y hablar de ética al mismo tiempo, nos obliga a descentrar el sujeto de referencia. Incluso cuando yo le pongo lentes de género, es de centrar cómo estamos mirando, cómo estamos observando. Entonces, insisto constantemente, y a veces me ha causado cierto tipo de raspones con queridas colegas feministas y queridos colegos, como les llama Beno, problematizar dónde, cómo, para qué y qué se espera de los hombres en las reflexiones desde la ética feminista. Ahora, segundo momento, ¿qué tipo de sujetos de género son los hombres? Para empezar, ¿son sujetos de género? Si son sujetos de género, uno podría retomar a Simone de Beauvoir diciendo que no se nace mujer, se aprende a ser mujer, y por analogía, no se nace varón, se aprende a ser varón. Entonces, si son sujetos de género en ese tenor, valía la pena cuestionar cómo y dónde ubicamos a los varones en una reflexión feminista de la ética y cómo y dónde aparecen si le añadimos una perspectiva de género. Cuando digo feminismo y aparte la perspectiva de género, es probable que a más de una o a alguno de ustedes les suene un poquito redundante, pero les puedo asegurar, de acuerdo a la literatura, que no es lo mismo la perspectiva de género que el feminismo. No son opuestas, pero no son sinónimos. Puede haber como cierto tipo de contactos y cierto tipo de independencia en una cosa y la otra. Entonces, lo que voy a platicarles es más o menos lo que he venido haciendo dentro de un proyecto. He revisado muchísima literatura. Para empezar, literatura de ética feminista, de ética gay y de ética de liberación latinoamericana. Pero dialogando con la literatura, he revisado estudios como uno de Olivia Tena y de otro compañero Gil, que es ¿para qué estudiar a los hombres? Hay gente que problematiza cuál es la agenda política detrás de los estudios. Y me parece muy interesante. Y puede que haya gente estudiando a los hombres con agendas políticas distintas. Yo no voy a decir cuál es la agenda correcta. Lo que sí es claro es que pueden tener agendas diferentes. Segundo, he leído mucha literatura en una revista que editamos desde hace casi 20 años, que se llama Men and Masculinities, donde se estudia a los hombres que estudian feminismo. Pero donde se estudia a los hombres que enseñan feminismo. Y es muy interesante porque de repente pareciera que se necesita el aval de alguien más para ver si lo están estudiando bien o para ver si lo están enseñando bien. Pero la pregunta siguiente que he venido rastreando y que muchos de aquí hemos participado en discusiones es si los hombres pueden ser feministas. Hay quien dice que sí, quien dice que no, pero lo interesante es que incluso quien dice que sí no se imaginan grupos de feministas dirigidos por hombres. Entonces uno dice, espérate, si pueden ser feministas, pues uno pensaría que con la misma igualdad de derechos que el resto de las personas que pueden ser feministas. En Inglaterra se publicó un libro interesantísimo que se llama Hombres haciendo feminismo. Y de repente el libro tiene un capítulo muy interesante, y es muy interesante que sea en Inglaterra, porque de ahí es Shakespeare. El artículo se llama To be or not to be a man. Y tiene como subtítulo, esa es la pregunta feminista. Yo no estoy de acuerdo que esa sea la pregunta feminista. Y le he pedido a compañeras feministas que me digan si es cierto que esa es la pregunta feminista. Ahora, hay investigaciones muy interesantes realizadas en México sobre hombres que trabajan con otros hombres para ver si son feministas, si son profeministas o qué tipo de discurso político académico está subyacente a su trabajo. En la UAM se han publicado dos tesis sobre esto. Uno de ellos acaba concluyendo que los hombres son profeministas, un hombre lo dice, y la otra, que es una mujer, dice los hombres son oportunistamente feministas. Ahora, el primer colega dice los hombres revisan sus subjetividades. La compañera que dice que son oportunistamente feministas dicen generan discursos algo banales, como en el caso de la Academia Mexicana de Estudios de Género sobre los Hombres, dicho literalmente por la compañera. En Colombia, conocí a una querida colega, Carol Pavalló, que hizo una tesis completa investigando también a hombres que trabajan con hombres. Y lo que ella concluye es que estimula una masculinidad reflexiva el trabajar con hombres. O sea, se pone uno en un espejo a trabajar con ellos, ¿no? Mariana Acevedo, una querida colega brasileña que dirige actualmente a PAPAI, una organización no gubernamental que se autonombra feminista, dice, por supuesto que puede haber hombres feministas, pero lo que ahora necesitamos es estudiarlos como sujetos políticos. lo cual me suena muy atractivo, ¿no? Acabo de recibir un libro que nos mandó Mara Vivero a muchos colegas de nosotros, una traducción de una colega que habla de que el feminismo puede ser bueno para todos. Y hay un capítulo que me llamó mucho la atención porque se llama Masculinidades Feministas. Nunca había pensado en masculinidades feministas. Pero lo que hace la compañera es, una masculinidad puede ser feminista cuando estimula en su propia cotidianidad una conciencia crítica. Se me hizo interesante. Y cuando digo interesante es porque lo estoy armando, no creo que tengo todavía nada acabado. Yo me acerco mucho a muchos académicos investigando a hombres, escribiendo sobre hombres, y queridos colegas brasileños dicen, necesitamos construir una matriz feminista del género. Pero lo que dice Benedito Medrado y Jorge Lira es hacer un análisis feminista del género y un análisis de género del feminismo. Porque precisamente porque no son iguales, es leámonos de un lado y del otro y afinemos nuestras agendas y nuestros supuestos teóricos. Sara Fernández tiene un texto que se llama Hombres y masculinidades desde clave feminista. Un colega Lucho Fabri, argentino, hace un estudio muy detallado de los colectivos de hombres y su vinculación con el feminismo. Y concluye que hay colectivos de hombres muy cercanos al feminismo y otros no tan cercanos al feminismo, pero que trabajan por igualdad. Entonces, de repente, se generan cierto tipo de discusiones muy simpáticas cuando la gente dice, bueno, pero no son tan feministas. Y uno dice, ¿y eso es malo? ¿Eso es bueno? ¿Si trabajan por igualdad? ¿Será que el feminismo es la única vertiente correcta para acercarse al trabajo por la igualdad? Entonces, en Colombia, hace algunos años estuve en un encuentro donde se iba a fundar una red de masculinidades no hegemónicas y me llamó mucho la atención que se llamara masculinidades no hegemónicas. Mis colegas argentinos tienen una red que se llama de hombres antipatriarcales y es habitualmente distinto decir masculinidades no hegemónicas que hombres antipatriarcales. Pero mis colegas brasileños se autonoman hombres feministas. Mis colegas australianos se llaman hombres profeministas. Mis camaradas españoles se autonoman hombres igualitarios. Y en una red que fundamos en México, no le pusimos ni hombres, ni masculinidades, ni antipatriarcales. Simplemente le llamamos cómplices por la equidad. ¿Cuál será mejor? No tengo la más remota idea. Pero lo que sí queda claro para mí es que son planteamientos y supuestos que no necesariamente tienen la misma agenda política. Ahora, rápido en los últimos minutitos, una de las cosas interesantes que encuentro también en lo que estoy investigando es cuáles han sido los resultados de diálogos que hemos tenido con feministas. Hay ocasiones en que los diálogos han sido muy sabrosos. El primer diálogo intenso que tuve en un encuentro académico con feministas fue con Mara Viveros hace 20 años, en el 98 en Sao Paulo. Y con varias se han ido acumulando en el tiempo. Y lo simpático es que cuando yo empezaba a hablar con colegas feministas, me decían, oye, Juan Guillermo, ¿cuándo te hiciste feminista? Y yo les decía, ¿quién les dijo que soy feminista? No, dice, es que tienes una conciencia feminista. Entonces era muy divertido, porque yo no me autonombraba feminista y ellas percibían que mi discurso era con una conciencia feminista. Yo trabajaba en la Secretaría de Salud, en el Ministerio de Salud de México, y en el 94 fui corrido con el argumento de que tenía sesgos feministas. Y mis colegas feministas me decían, pero no te deberían haber corrido, te deberían haber premiado por tener sesgos feministas. Con el tiempo, yo he tratado de construir diálogos críticos con el feminismo. Y no siempre he acabado muy bien librado. Hace 6 años en un congreso, por andar cuestionando al feminismo, me dijeron que era un cobarde si a estas alturas de la historia todavía cuestionaba al feminismo. Como si no le rendía pleitesía o honor. Hace 3 años una colega me dijo, Juan Guillermo, tú estás a otro nivel, tú ya eres posfeminista. Ahora, el pequeño problema es que la Academia Mexicana de Estudios de Género sobre los Hombres, hace 3 años me rechazó un artículo para un libro porque me decían, tiene perspectiva de género, pero no profeminista. Entonces, yo decía, se puede tener perspectiva de género, no profeminista. Es más, se debe tener perspectiva profeminista, si no tiene perspectiva de género. 2 últimas ideas. He leído muchos textos donde colegas feministas, con mucha sensatez, tratan de evaluar si quienes trabajamos con hombres o estudiamos a los hombres, tenemos una lectura feminista. Y a veces salimos bien librados, a veces no tanto. Pero la pregunta es, ¿necesitamos esa evaluación desde el feminismo? ¿Habría necesidad de evaluar el feminismo desde la teoría de la igualdad social, desde otras teorías diferentes al feminismo? Porque si no, pareciera que el feminismo es el paradigma único con el cual debe leerse todo lo que alguien hace por la igualdad de género. Entonces, hace 3 años, en un encuentro internacional de 80, 90 países que hubo en la India, me invitaron a un diálogo con colegas feministas. Y yo les dije, miren, honestamente vengo a dialogar. Solo tengo 5 preguntas, ¿eh? 5 inocentes preguntas de un filósofo. Y una de las 5 preguntas, nada más voy a decir una de las 5, era, ¿nos basta el feminismo para estudiar a los hombres? No les puedo contar las respuestas porque no hubo respuestas. Me dijeron que era un insensato por hacer esa pregunta, ¿no? Yo creo que si los hombres pueden ser feministas o profeministas, lo que nos falta por discutir es qué tipo de acompañamiento le podemos hacer al feminismo. Un acompañamiento silencioso escuchándolas o escuchando a los feminismos y sobre eso actuar. Es decir, asumo que ya están enganchadas, que ya tienen cierto tipo de planteamientos y respuestas y nosotros nos suscribimos a su proceso. O una participación activa, una participación dialogante, una participación que yo pueda cuestionar, porque es un diálogo. Cuando me dijeron que era un cobarde por cuestionar el feminismo, yo le decía con toda la sutileza a la compañera que me lo dijo, mira, dispénsame por lo que dije. Pero lo decía una dispensa irónica, no crean que muy convencido, ¿no? Le dije, yo no sabía que el feminismo era un dogma y que no se pudiera cuestionar. Le dije, yo pensaba que era una teoría y un planteamiento político con el que se puede dialogar. Y lo interesante fue que más de la mitad de quienes estaban en el espacio dijeron, Juan Guillermo, no es un dogma, podemos dialogarlo. Lo que he tratado de hacer desde hace muchos años y lo que nos invito colectivamente, pues es a seguirlo dialogando, ¿no? Hasta ahí, muchas gracias.
Bueno, sigue el compañero de Gendes y Cesevim, Iván Salazar Mendiola, de la Ciudad de México, que viene con la ponencia, La complejidad de la facilitación desde el modelo Cesevim Gendes.
Bueno, sí, por ahí ahorita llega. Hola, hola a todas y todos, un gusto estar por acá en la Universidad de Querétaro, gracias por la invitación. Sí, gracias. Bueno, pues actualmente estoy colaborando en Gendes, somos una organización civil que estamos en la Ciudad de México. Una de las funciones que tengo ya más de un año haciendo en Gendes tiene que ver con ser responsable del área de atención. Uno de los trabajos intensos que Gendes ha hecho desde su fundación tiene que ver con promover la reeducación como una propuesta para que los hombres tengan la capacidad y desarrollen habilidades que permitan la erradicación de la violencia que ejercen con la pareja, en la familia y en otros ámbitos de socialización. Cuando ingresé a Gendes, sin saber mucho sobre el tema de género y masculinidades, me daba mucha curiosidad para empezar a saber qué era eso de la reeducación y qué efectos tenía pensar en la reeducación y si efectivamente era una vía, una propuesta útil para que las mujeres se pudiesen sentir mucho más seguras en casa. Y no he parado de pensar, algunas cosas todavía están bastante como no tan elaboradas, se siguen elaborando y creo que en el transcurso lo iré trabajando. Entonces, el título que decidí a la hora de volver a revisar la ponencia es De lo complejo a lo sencillo, la facilitación grupal de un modelo de atención a hombres generadores de violencia. La siguiente, por favor. Rápidamente les comparto, bueno, somos una organización de la sociedad civil, especializada en el tema del trabajo con hombres, que impulsa procesos pues, de reflexión, intervención, investigación e incidencia desde la perspectiva de género, que es una de las bases de nuestro trabajo, con énfasis en las masculinidades y derechos humanos, con la intención de promover y fortalecer relaciones igualitarias que nos lleven al desarrollo social, como la utopía, ¿no?, que esperemos algún día alcanzar. Y creo que hacia allá vamos, no sabemos cuándo, pero hacia allá vamos. La siguiente, por favor. Una de las preguntas, uno de los objetivos de la investigación que estuve haciendo para presentarles a ustedes, tenía que ver con cómo poder describir desde los facilitadores de grupo, que actualmente son tres en GENDES, cómo desde su mirada pueden describir el proceso de cambio de estos hombres que asisten al programa que en GENDES se llama Hombres Trabajándose, que se desglosa precisamente del modelo reeducativo CSEBIN GENDES. La siguiente, por favor. Cuando pensaba en esa pregunta dije, a ver si no me meto en camisa de once varas, ¿no?, a ver cómo salgo de esto. Pero bueno, para allá voy intentando armar una propuesta. Para dar un poco un marco general, la propuesta metodológica de GENDES tiene que ver precisamente con una intervención reeducativa. Y hablar de reeducación le da un marco específico, que tiene precisamente la finalidad de que los hombres puedan erradicar la violencia que cometen con su pareja, su familia y en otros ámbitos de socialización. A este modelo que proponemos como una vía para que los hombres trabajemos nuestras violencias, tiene algunas bases teóricas importantes. Una de ellas es el modelo ecológico, que se ha retomado de Bronfenbrenner y que, bueno, se ha utilizado para muchos otros tipos de investigaciones. La perspectiva de género. Gracias. No, está bien. La perspectiva de género también, que es una de las bases fundamentales, bases cognitivo-conductuales, que el modelo lo tiene propiamente ya como más en su parte operativa, y actitudes humanistas, que es algo que se propone mucho para que los facilitadores durante todo su proceso logren irlo adhiriendo o logren ir desarrollándolas para procesos de intervención. ¿Pero a qué nos referimos con reeducación? Es un concepto a la vez amplio, pero que también es importante puntualizar porque pues nos da la guía precisamente de la propuesta de intervención. Cuando hablamos de reeducación, hablamos de un proceso pedagógico. Por acá el compañero Hugo, si no me equivoco de nombre. Oscar, perdón, muchas gracias, luego soy despistado con los nombres. Oscar comentaba el término de la pedagogía que me llamó mucho la atención, porque cuando hablamos de reeducación precisamente hablamos de un proceso pedagógico que es de carácter teórico en un nivel, pero sobre todo vivencial, y que cuando se lleva la reeducación lo que se propone es que los hombres puedan trabajar o tengamos la capacidad de trabajar o desaprender para aprender formas no violentas de relacionarnos en el mundo. ¿Cómo? Pues la idea o el objetivo es que los hombres, a través de un proceso, tengamos la capacidad de ir cuestionando estos mandatos tradicionales que nos atraviesan. Y muchos de ellos ya sabemos desde esta pedagogía de cómo nos vamos socializando como hombres, la violencia es algo que inherentemente se pega al hecho de ser hombre en una cultura como esta y en otros espacios. Pero la idea de la reeducación no solo es identificar esos mandatos tradicionales o violentos que los hombres en nuestra identidad hemos ido aprendiendo, sino también tener la capacidad de desarrollar otro tipo de habilidades, pues para construir un plano más igualitario y donde la violencia no sea el eje conductor del ser hombre. La siguiente, gracias. Ahora, ¿qué entendemos por facilitación? Bueno, desde GENDES entendemos la facilitación como un conjunto de herramientas que pueden ser teóricas, conceptuales, pero también saberes, habilidades y experiencias que se traducen en un conjunto de acciones a través de una metodología que tiene características como colaborativas, empáticas y de apoyo, que tienen el objetivo precisamente de que los hombres puedan construir relaciones no violentas. ¿Cuáles fueron o cuáles han sido preguntas detonadoras, reflexivas que me he hecho yo y que ha sido un diálogo constante con los compañeros de facilitación en GENDES? Son bastantes, pero bueno, en términos de ser concreto, una de las preguntas que me ha llamado y que nos ha llamado la atención tiene que ver con el hecho de ¿por qué llegan los hombres a un espacio como GENDES? en los procesos de intervención siempre es una pregunta que me encanta hacerles porque detona muchas cosas, o sea, estimula un discurso muy interesante con los hombres que se acercan a nosotros. ¿Por qué llegaste acá a este espacio? ¿Qué te trajo acá con nosotros? Y luego otra de las preguntas que también pegó ahí o que va como de la mano tiene que ver con cómo llega Gendes, no solo por qué llegó, sino cómo llegó. Y otra de las preguntas constantemente que por ahí se nos hace, no nos hacemos solamente al interior de Gendes, sino también desde espacios externos, es, a ver, compañeros, ¿la reeducación modifica algo de los hombres? ¿Realmente disminuye sus violencias o solo simulan que cambian? Y luego, si efectivamente cambian, ¿cómo entender ese cambio? Otra de las preguntas importantes es, ¿cómo definen ustedes o qué significa ser un hombre no violento? ¿No? Como algo necesario. Y por último, ¿cuál es la experiencia de cambio de esos usuarios que sí permanecen en el grupo? ¿Cómo se van narrando en ese proceso? Y algo que complejiza el asunto y que ya es cuando no lo vuelve nada sencillo es, ¿y qué dicen sus parejas de ellos? Porque tenemos como el relato de ellos en grupo, pero también qué pasa cuando se les llama a las parejas, qué es lo que comparten. Y ahí eso complejiza aún más el asunto. Entonces, desde estas preguntas amplias y a manera de ir como concretizando, el ser facilitador es toda una tarea. ¿Por qué? Acá puse como tres elementos básicos, pero pueden ser muchos más. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de la capacitación. Es decir, no solo implica decir, bueno, quiero ser facilitador y quiero apoyar a que los hombres dejen de ejercer violencia, sino cómo es ese proceso. Entonces, pues implica desde luego un proceso de formación constante, actualizaciones sobre el tema, revisión personal y toda una serie de procesos que no solamente implica aprender un discurso, sino también implica un proceso de revisión constante sobre cómo yo estoy relacionándome más allá del ser facilitador en otros ámbitos de la vida. Y algo que para desde la facilitación es sumamente importante, tiene que ver con lo que pasa en la dinámica de grupo. Algo que cuidamos mucho en Gendes, pues es que estos grupos reeducativos no se vuelvan un espacio más para seguir reproduciendo lógicas donde los hombres sigan perpetuando violencias en sus espacios más allá, más no solo en el grupo, es decir, tal vez en el grupo luego pasan ciertas cosas interesantes, pero es cuidar que en ese grupo también no se empiecen a reproducir otras formas de perpetuar la violencia. Habilidades, lo que comentábamos hace un momento, la importancia de que los facilitadores, yo aquí puse algunas, pero pues en realidad hay manuales que manejan un montón de habilidades. Yo solo tomaba como ejemplo pues esta capacidad de escucha activa que es fundamental, el entusiasmo constante y la capacidad de análisis e introspección que es importante tener, siempre estar repensando desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y bueno, y cuando yo usaba la palabra entusiasmo, luego me quedaba pensando, decía, bueno, no tiene que ver con un entusiasmo romántico, de creer que si los hombres vienen tres sesiones y a la tercera sesión me dicen, ya cambies porque ya cambiaron, sino que tiene que ver con el hecho de sí pensar que las identidades pueden ser plásticas y que este hombre, desde el lugar donde entró, tiene la posibilidad de hacer transformaciones. Y luego una parte importante es la experiencia, ¿desde dónde los facilitadores le siguen hablando a esos hombres? Nosotros luego usamos el concepto de no somos hombres nuevos, en realidad somos hombres que seguimos en este proceso. Entonces, algo que han compartido, que me compartían los facilitadores en esto, era les hablamos a ellos desde la propia experiencia de lo que implica estarnos revisando y estarnos cuestionando. Entonces, desde ahí los usuarios y los facilitadores se conectan. Tú y yo estamos en el mismo barco, tal vez en momentos distintos, pero estamos sobre esta misma línea. Y una de las partes que para mí también eran importantes es pensar en alcances y retos. Uno de los alcances que hemos ido observando a lo largo es que efectivamente las parejas reportan que se sienten más seguras cuando los usuarios permanecen en un grupo reeducativo. Y otro de los datos muy importantes que pienso que es una parte básica que puede detonar muchos otros procesos interesantes es el hecho de que los hombres sí se empiezan a cuestionar creencias que estaban muy normalizadas en sus formas de vincularse. Para recabar esta parte de la investigación yo les preguntaba en tus 12 sesiones cómo te has sentido y me contaban muchas cosas interesantes que ahorita podemos por ahí profundizar. ¿Cuál es el reto? Que el cambio individual que ellos relatan en las sesiones sea un cambio que efectivamente se plasme en prácticas no violentas en la relación de pareja. De nada sirve que los hombres nos digan que ya dejaron de ejercer violencia cuando los relatos de sus parejas no coinciden. Entonces, creo que ahí hay un tema muy, muy importante. Otra necesidad que hay que pensar es, además de la reeducación, ¿qué otras alternativas tendríamos que estar pensando en términos de acompañar a los hombres para trabajar violencias? Y un punto que para mí es sumamente significativo es trascender el malestar masculino. Es decir, los hombres pueden llegar al grupo contándonos que se sienten sumamente tristes, que también se sienten frustrados, que no saben cómo hablarle a la pareja, que no saben cómo educar a los hijos y las hijas, y es una experiencia que los está atravesando. Pero la idea no es trabajar solo las emociones de los hombres, sino que ese trabajo efectivamente se traduzca en prácticas no violentas con la pareja. Creo que ese es el objetivo efectivamente de la reeducación, en términos no solo de que ellos se sientan bien o que nosotros como hombres nos estemos sintiendo bien, sino cómo eso se está traduciendo siendo en prácticas no violentas allá afuera, en el espacio real. Y por último, pues intentábamos hacer como un hilado de todo de este conjunto de ideas, pues para terminar diciendo que para Gendes, y también ahí está un poco mi idea, es que la facilitación en programas reeducativos pues es una propuesta flexible y creativa, que desde luego se basa en la perspectiva de género, que no implica solamente seguir un modelo, seguir una serie de pasos, sino que efectivamente es un acompañamiento que busca promover una responsabilidad masculina de manera activa, que desde luego eso va a implicar pues, un acompañamiento ético, político y de no competencia para intentar erradicar la violencia contra las mujeres. Pero pues que también se es consciente de todas las implicaciones que tiene para los hombres efectivamente cuestionar los mandatos de ser hombre. Y bueno, creo que todavía me quedan 2 minutos. Y a partir de la ponencia del tema de la agenda que escuché el día de hoy en la mañana, pensaba cómo la reeducación en realidad es una pieza de un rompecabezas sumamente complejo. Es decir, si efectivamente estamos pensando que podemos vivir en un mundo en el que el género sea fluido, en el que tal vez en algún momento las personas tengamos la capacidad de vivirnos desde otras historias, no desde estas historias que generan desigualdad y opresión, pues implica pensarnos en un nivel sumamente amplio, es decir, cómo poder transitar de un cambio individual a otras lógicas. Entonces pensaba cómo una agenda desde la política pública, o sea, cómo pensar el cambio desde niveles mucho más amplios, además del cambio individual, porque sí creo que el cambio social inevitablemente tiene que atravesarnos, porque creo que la cultura vive en estos cuerpos materiales que tenemos, pero cómo llevar esta experiencia de cambio personal o más interno hacia lugares mucho más amplios, ¿no? Entonces, creo que el reto para lograr el cambio pues, es seguirnos trabajando.
Retos y oportunidades teórico-metodológicos para el estudio de la política y las élites políticas de los hombres, aproximaciones al caso mexicano, expuesto por la maestra doctora Esquivel Ventura y el maestro Luis Fernando Rodríguez Lagos.
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, en efecto, el trabajo que venimos a presentar se llama Retos y oportunidades teórico-metodológicas para el estudio de la política y las élites políticas. Esta propuesta busca analizar el cruce que existe entre la política y las masculinidades desde la perspectiva de la igualdad de género. La inquietud por este trabajo, que por cierto está en desarrollo, no traemos resultados todavía, pero sí es una propuesta que busca aportar o empezar a reflexionar sobre aspectos no solamente conceptuales, sino de índole teórica y también práctica. Por lo que en algún momento Fernando y yo comentábamos esta inquietud y observábamos que los estudios realizados desde el enfoque de las masculinidades, no afirmamos que no existe un análisis sobre la política, pero que sí falta, digamos que hay todavía un pendiente en este campo y también que poco se ha reconocido que esta esfera, la de la política, es una estructura que además nos está sirviendo de base para otros ámbitos de la vida social, para organizarnos, es decir, aún estamos en una en una dinámica de confrontación con la política, donde todo el mundo podemos estar inconformados, a disgusto, en contra. Y sí, hay cuestiones muy lamentables en política que observamos y que está relacionado con los problemas que vivimos, pero entonces es necesario voltear a ver este ámbito y empezar a trabajar en ello o continuar a partir de lo que ya exista. Por ejemplo, encontramos algunos ejemplos que ha trabajado, por ejemplo, José Olavarría y Rolling Connell, que han explorado el campo de la élite política y gerencial en otras regiones del mundo, pero falta continuar y profundizar también sobre eso, y eso está también inmerso en esta propuesta. Este trabajo tiene una propuesta teórico-metodológica y por lo tanto esa parte, la de la teoría y la metodología, es una investigación en sí misma, porque requiere profundizar la parte conceptual, como les comentaba, y eventualmente pues reformularla, retroalimentarla, en fin, lo que surja para ese ámbito, ya que los referentes que tenemos ya son de siglos y además sabemos que la lógica es de una masculinidad hegemónica como ahora la podemos identificar, pero que así ha funcionado por siglos, ¿no? Las referencias políticas que tenemos a nivel teórico son Maquiavelo y a lo mejor en la práctica podremos ni siquiera conocerlo a profundidad, pero sí sabemos cuáles son los preceptos y así los vivimos. Por esta razón tiene ese enfoque, ¿no?, teórico-metodológico, pero también tiene otra, busca tener una aplicación práctica, parte de un análisis de política, o sea, digamos, el origen metodológico de esta investigación es un análisis de política y por lo tanto busca tener una aplicación práctica con el tiempo, es decir, que eventualmente nos derive en propuestas de transformación de los factores que generan desigualdades, discriminaciones y violencias desde el ámbito político, y por lo tanto este conjunto constituye una investigación de más largo alcance, tanto en tiempo como en profundidad, así que es una investigación que queremos proponer también para más compleja y de más largo aliento. De manera particular, buscamos que esta investigación se aplique a contextos donde hay múltiples y reconocidas violencias estatales, por ejemplo, que están ahí presentes como las violencias políticas. Ya tenemos un avance muy claro con la violencia política contra las mujeres reconocida ya e impulsada por los movimientos feministas, pero también hay otras que son las violencias políticas que no son exclusivamente contra las mujeres, sino tal cual que se dan en política, y las que son ejercidas por el Estado, como que las violencias sociales que se ejercen contra grupos o movimientos que demandan algún problema. Y también busca abrir la discusión sobre cómo la masculinidad hegemónica está presente, permea y dirige las instituciones y las prácticas políticas y cómo esto se puede observar a su vez en un caso concreto. En esta ocasión traemos solamente por el tiempo de la presentación pues algunas referencias del caso mexicano, no vamos a poder profundizar en ellas, pero bueno, es la aportación. Le doy la palabra a mi compañero para que explique otra parte de la investigación.
Dos comentarios en esta parte que me toca. Una de las referencias inmediatas que tenemos es el tema del país. Queremos profundizar en el tema de las élites políticas del país, hablar de la estructura burocrática y particularmente del tema de la economía. Desde el feminismo encontramos dos inspiraciones importantes, que es Nancy Fraser y Silvia Federici. Estamos justo recuperando las críticas que ellas han hecho al feminismo, sobre todo a la producción desbalanceada de estudios culturales y estudios que tienen que ver con la producción del capital, con el tema de las élites políticas. Entonces, vemos que también en el campo de las masculinidades, como se ha dicho reiteradamente, hay una producción que de pronto parece recuperar exclusivamente o mayormente las representaciones, los sentidos, las prácticas individuales, y consideramos que a nivel país, ante el presente que vivimos, es necesario también recuperar esta otra gran dimensión que es el Estado y que es la producción de capitales. ¿Sí? ¿Cómo se cruzan en el país, por ejemplo, las estructuras burocráticas con el crimen organizado? ¿O cómo se cruzan, por ejemplo, las prácticas cotidianas jerárquicas en los fondos, en los proyectos, en la gestión misma de los proyectos a través de los canales gubernamentales? Esa es una de las estrategias que queremos poner acá. Van a ver que es un proyecto muy ambicioso, lo hemos platicado varias veces y no creemos que sea un proyecto de un año, de dos años. Nos atrevemos a presentarlo, a discutirlo ya por tercera vez, porque es un proyecto que justamente va a requerir manos y que lo que queremos hacer no es en sí totalmente novedoso. Creemos que la propuesta metodológica que estamos elaborando sí puede proveer cosas, sí puede ayudar también a repensar el tema de las masculinidades y el Estado, o la violencia política o la violencia estatal, la producción de capital, como les decía. Silvia Federici, por ejemplo, hace una crítica riquísima a la producción desde un marxismo importante a considerar en el presente. Entonces, ahí hay una base importante de conceptos que estamos tratando de discutir acá. Acá tenemos una pequeña matriz, que es una matriz con conceptos que ustedes ubican en el campo en general. Esta dominación, esta poder, esta hegemonía, jerarquía, son todas categorías que se ubican en el campo, pero que queremos desde la práctica, desde lo concreto del funcionamiento estatal también, encontrar un aporte al campo de las masculinidades. Esa es la discusión, ahí vamos. Ahorita Isabela les va a presentar nuestro primer gran paso, que es una matriz que hemos trabajado ya desde hace un poco más de un año y que es la base justamente de nuestra propuesta.
Sí, en efecto, la propuesta que tiene que ver más con la metodología es precisamente una matriz. En este ejercicio decimos… la política, para términos de esta investigación o de este ejercicio que estamos haciendo, tiene dos características. Una es que se basa en el modelo ecológico, como muchos de los trabajos que se realizan en este ámbito. Entonces, identificamos que niveles de análisis que van desde lo micro a lo meso y a lo macro, ¿no? Y aquí en la parte de la primera columna encontramos algunas desagregaciones al interior, como el ámbito micro tiene que ver con la parte individual y la comunidad, ¿no? A nivel meso encontramos ya algo más de contexto un tanto inmediato, aunque abarca todavía a nivel país, y la parte macro habla ya de sistemas más regionales de más alcance o internacional incluso. Y a la vez identificamos que la política puede ser analizada en tres ámbitos, que son el ámbito conceptual, es decir, lo que abarca las concepciones sobre la política que tenemos en cualquiera de esos niveles del modelo que abarca el modelo ecológico. La otra parte que tiene que ver con el ámbito político propiamente, cómo se vive la política, o sea, cómo se hace política, y eso tiene que ver con la parte hasta electoral que nos permea a todos cuando son procesos electorales como el que acaba de iniciar, y a nivel en el ámbito institucional, cómo después de haber encontrado estas ideas políticas, haberlas puesto en marcha, cómo se traducen en cosas institucionales como las propias políticas públicas y cómo se vive. Y en cada cruce, que ustedes ven en cada cuadro que refiere a un cruce, encontramos creencias, es decir, cuestiones culturales y prácticas, ya cómo se ejerce propiamente en ese ámbito y en ese nivel de análisis. Este es el análisis que estamos desarrollando y continuaremos, como decimos, con más tiempo. Y bueno, vamos a referirles a un caso muy a manera de ejemplo en México.
Bueno, un comentario justo en este sentido. Si se fijan, es una matriz choncha con muchísimas posibilidades. Lo que queremos es recuperar metodológicamente como los campos que nos interesan y quizá irnos centrando en alguna parte en específica. Que no se entienda mal, no estamos diciendo que no se necesitan estudios, entrevistas, descripciones individuales, que no se hable de casos concretos, pero sí estamos diciendo que hay una carencia de trabajos en el ámbito acerca, por ejemplo, de los programas, las finanzas públicas en el país y la manera en la que aterrizan en la vida de los hombres en el día a día. Esa es una discusión que creo es importante hacer. Nosotros partimos de algunos casos concretos. Hemos estado pensando y repensando, por ejemplo, el tema del crimen organizado y el Estado mexicano, y ese es uno de los ejes que pues hemos intentado explorar, sobre todo el discurso público, la política militarista, la discusión del último sexenio, del casi último sexenio, y la jerarquización, la fuerza pública, esta discusión que se ha hecho, pero que creemos que todavía no alcanza a aterrizar metodológicamente. El esfuerzo que hacemos acá, y es un esfuerzo con un poco de, ¿cómo decirlo? Es un esfuerzo en conjunto, es presentarles a ustedes, ya me perdí un poco, pero es un trabajo que hemos hecho colaborativamente y con la intención de ir construyendo con ustedes, con la gente que está interesada en el campo de la política, justamente porque es, como ustedes ven, muy, muy, muy abarcativo, muy choncho. Sabemos que el crimen organizado y Estado nos da para hablar de un montón de realidades. No es limitar o excluir investigaciones, pero sí marcar que el tema del capital está presente acá y que no lo hemos discutido desde el campo como deberíamos.
Y bueno, sin duda la explicación teórica, metodológica y práctica de este vínculo de las masculinidades y la política es un reto muy importante que reconocemos, pero el reto más grande no es mantenerse en el nivel analítico y descriptivo de los problemas que tienen que ver con este cruce, sino como señalábamos al principio, el fin, no quisiera decir último, pero sí uno de los objetivos de más largo plazo, pues es que este análisis nos sirva un tanto de diagnóstico o de guía para saber hacia dónde apuntar con propuestas de soluciones, en tanto es un análisis de política que busca una aplicación práctica. Por lo tanto, se orienta a un cambio estructural de largo plazo que siempre hacemos alusión en todos estos trabajos como en los de este Congreso, pero que se requiere profundizar. Recordemos que la cultura también está en la política y la política está en la cultura, es algo recíproco y por lo tanto transformarla requiere trascender a propuestas que incluyan un análisis más sistemático o que ofrezcan una sistematización de alguna forma y aplicaciones prácticas que permitan esas soluciones que hemos buscado ahora en el sistema político de tal forma que ya no sean cuestiones separadas. Y en el caso mexicano pues tenemos mucho para abordar, mucho que trabajar con todos estos contextos. Una hipótesis del que manejamos es que el sistema se recicla, el sistema político, cada vez que hay problemas a nivel político hay reformas, hay cambios institucionales, hay tantos cambios, pero que lo único que hacen son tomar las mismas reglas, porque es el mismo modelo de la masculinidad hegemónica, toma las mismas reglas, las reformula y es el mismo juego. Eso es a lo que apunta esta investigación y también reconocer y reivindicar un tanto la política, la hemos cada vez alejado más en tanto no responde a nuestra sociedad, la alejamos y queremos recuperarla. También es un ámbito de nuestras vidas y por lo tanto no hay que dejarlo fuera. Bueno, ¿algo más? ¿No? Muchas gracias. Gracias.
Nada más preguntar, Fer, si vamos a hacer la clausura a las 6 o a las 6:15, esto con propósitos de las preguntas y respuestas. Perdón la neurosis, ¿verdad? Bueno, nos quedan 10 minutitos. Yo sugeriría que si se van a hacer, seamos muy breves y concisos en alguna idea que haya surgido o alguna reflexión muy concisa o pregunta que haya para los panelistas. Entonces, ¿alguienes que quieran participar? Compañero Félix.
Eso de hacerlo muchísimo más trabajo, porque todo lo que aportaron me pareció bien interesante, lo veo como los pasados. Pero partiendo de lo que decía Juan Guillermo en relación a la importancia de establecer un diálogo permanentemente y de no asumirse como la postura que es, porque es la única, a partir de eso quiero hacer mi pregunta para Oscar. Iván. También he participado trabajando con grupos en algunos modelos diferentes y me tocó entrar por la necesidad que surge en la sociedad. Fue de Chihuahua y nos aventaron a dar talleres, a dar cursos y una capacitación sólida. Intentamos con varios modelos. En algún momento yo dije: voy a capacitarme con un modelo consolidado, pensé en gentes. Y aquí está la primera pregunta. En aquel tiempo encontré que si me capacitaba con gentes, al salir tenía yo que necesariamente replicar el modelo que ustedes me capacitaron. Entonces, algo que no me gustó, porque precisamente los modelos que yo veía, cuando se había estado trabajando, eran muy rígidos, muy esquemáticos, y yo veía oportunidades, pero que decía, no es que están bien para los grupos, sino que no voy con gentes porque no quiero verlo obligado a trabajar con eso. En ese sentido, me parecería, no sé si sea, si yo estoy lo correcto, tal vez ya no sea así, o nunca ha sido así, pero en ese sentido, la reflexión justamente iría en que hasta dónde tal vez estemos. ¿Hasta dónde, como equipo, que me parece genial que exista, pero hasta dónde limita la posibilidad de que más grupos de toda la República vayan surgiendo, vayan emergiendo y vayan contribuyendo a crear metodologías mucho más fuertes? Y hasta ahí una pregunta que también comentar, que la NUSA, el día de la apertura, y el doctor Núñez mencionaban temas sobre los cuales no hay estudios, y justamente faltó uno, o al menos no lo registré, y es hacer evaluaciones sobre tantos grupos y tantos modelos que hay en México trabajando, pero que hay pocos evaluaciones sobre su impacto, y en ese sentido de esto urgente es preguntar si sí tienen evaluación sobre el trabajo que hacen. Y definitivamente siempre diciendo que el diálogo se necesita y es fundamental, espero que no se tome por nada.
Gracias, Félix. ¿Alguien más? Compañera.
Bueno, yo acabo de leer a
inmorales.
Muy bien. Muy bien, compañera, muchas gracias. ¿Alguien? Una última. Adelante.
Sí, yo quería hacerte una pregunta, Iván, puede ser colectiva. A mí me inquieta mucho como alguien que ha estudiado educación. Digo, a mí, como alguien que ha estudiado cosas de educación, me inquieta profundamente cuando alguien habla de educar a alguien. O sea, ¿cómo se interpreta? Etimológicamente, educar puede ser educar, que es dirigir a alguien hacia otro camino que uno sabe que hay de venir. Pero educere es invitarlo, invitarla a problematizarse. Y puede que la historia y la decisión que tome no sea la misma que yo podía haber tomado.
Bueno, compañero, como las dos preguntas que se formularon son básicamente para vos.
Bueno, pues intentaré por ahí esbozar algunas ideas y si no lo podemos seguir platicando. Uno de los objetivos de GENDES desde que se fue consolidando es tener la posibilidad de que el modelo no solamente se quede en GENDES en términos de Ciudad de México, sino que sea un modelo que en algún momento se tenga la capacidad de que en diversos estados de la República alguien pueda representar y pueda replicar ese modelo. Después de hacer una revisión minuciosa, también creemos que por las implicaciones que tiene trabajar con la violencia, esto también nos conlleva una gran responsabilidad. De nada nos serviría que en todos los estados de la República se tuviera alguien replicando el modelo GENDES y por el otro lado pasara lo que pasó hace muchos años, que de repente dijeron, pues están trabajando sus violencias y las violencias son terribles, ¿no? Entonces, al parecer no está funcionando. Entonces, desde esa lógica ética, la intención es que quien en algún momento se acerca a GENDES y se capacita durante el tiempo debido y se autoriza, no solo desde GENDES, sino desde Antonio, que es el creador del modelo, la posibilidad de empezar a abrir grupo y hacer todo un acompañamiento. Entonces, esa es la importancia, como que hay un cuidado muy ético y muy claro que tenemos sobre que qué bueno que hay hombres que se sumen para acompañar a otros hombres en los procesos de cambio, pero también teniendo la capacidad y la ética de saber lo que eso implica y el acompañamiento que se les debe de dar. Ese es por un lado. También pienso que efectivamente, como comentabas tú y estoy completamente de acuerdo, pues hay muchos grupos en la República Mexicana que trabajan con hombres con la intención de reeducar o con la intención de que se responsabilicen de sus violencias o incluso que se responsabilicen de sus vidas en términos mucho más amplios. Y que de alguna manera creo que de acuerdo a las metodologías, porque también creo que la metodología no solamente responde a un marco teórico y a una metodología de paso, sino que responde a un posicionamiento a fin de cuentas, cómo creo que debo de proponer o cómo creo que debo de acompañar, ¿no? Entonces pienso que pues eso es una invitación interesante para quienes están en este tema, pues cómo poder en algún momento hacer una articulación y revisar entonces desde las distintas metodologías que se están implementando cuáles son los efectos de lo que se está haciendo, ¿no? En términos prácticos. Y eso me enlaza a pensar en los mecanismos de evaluación y seguimiento, que ese es algo que no solamente se le pregunta al modelo GENDES, sino también a otras metodologías, es saber, dime, ¿qué pasa? Porque hay quien dice, los hombres dejan de ir a las sesiones y vuelven a ejercer violencias, ¿no? Entonces, creo que es algo que falta y que creo que por ahí hay una línea de investigación, ¿no? Es, ¿por qué no un día nos sentamos a la mesa y pensamos una investigación mucho más amplia con la intención de saber desde la metodología que trabajas qué está pasando con la intención, pues más allá de encontrar como la verdad absoluta, pues un diálogo, ¿no? Y querido Juan Guillermo, pues yo también estoy de acuerdo en el hecho de que cuando hablamos de reeducación no nos referimos a un proceso impositivo, pues en términos generales de yo voy a entrar a tu realidad y voy a obligarte a que pienses como yo quiero pensar. Desde GENDES y ya desde el nivel muy operativo, tiene que ver por un lado cómo efectivamente el facilitador, más que tener la verdad de qué es lo que le compete al otro o lo que el otro debería de hacer o cuál sería la vida propia o más igualitaria que tendría que proponer, lo interesante es pensar cómo hay una guía, pero también hay una ética que nos atraviesa que no podemos ignorar. Es decir, los hombres llegan con su relato y desde ahí se están relatando y cómo desde ahí les acompañamos, pero también sabiendo que hay una ética que no podemos ignorar, que muy seguramente la pareja de esos hombres constantemente está recibiendo violencias, ¿no? Y no es que él se levante todos los días diciendo hoy quiero ejercer violencia contra mi pareja 10 veces al día, sino que es algo que efectivamente está trastocando y que a veces ellos dicen, pues yo soy impulsivo y no sé por qué no me puedo controlar, soy muy celoso y no sé por qué no me puedo controlar. Entonces, ¿cómo desde ahí les vamos acompañando? Y algo que a mí desde que entré a GENDES me ha quedado muy claro es que el objetivo es este hombre que llega a GENDES desde el lugar que llega, cómo acompañarle para hacerle una, para construir o co-construir una propuesta de que se pueden construir relaciones no igualitarias o no violentas y que los hombres sí podemos descolocarnos de estos mandatos de género. ¿Cuál es el proceso de ahí? Sumamente complejo a la vez, porque en el inter de que los usuarios van revisándose, efectivamente se van problematizando, o sea, como que el trabajo con la violencia a mí me queda muy claro, que es como uno de los ejes pues que toca la identidad del ser hombre. El trabajar el tema de la violencia también estimula que se problematicen, y eso no sé a veces si nos está llevando como acciones tan concretas, pero lo que yo he ido rescatando muchos de sus relatos, que a veces también cotejo con lo que dicen a veces las parejas de ellos, es ellos también se están cuestionando no solo en términos de violencia, sino también se están repensando desde otros lugares. Entonces yo creo que el trabajo de Gendes es una guía muy empática, pero también muy ética, pero también creo que no sabemos cuál va a ser el resultado de eso, ¿no? Es, nos lanzamos a algo que vemos el objetivo y la migración a veces es hasta desconocida, pues incluso para nosotros mismos. Entonces yo más que pensar como lo uno o lo otro, lo pienso siempre cómo se están cruzando, ¿no? Estos dos niveles, pensaba yo eso.
Bueno. Pues muchas gracias a la mesa, creo que se queda con muchas preguntas. A mí también una de las palabras que más me brinca es el tema de la pedagogía, porque creo que es central no solo en el trabajo con otros hombres, sino también en una pedagogía para investigar el tema. Es decir, cómo acompañar a las personas que estamos investigando el tema, que estamos inquietos en conocer más sobre el tema. La academia, a veces, en mi muy humilde opinión como psicólogo educativo, carece de pedagogías que nos acerquen a conocer el objeto o el sujeto de estudio, por su rigidez que en ocasiones tiene la propia academia. Y definitivamente, si queremos acompañar a otros hombres en la deconstrucción de sí mismos y la favorecer a que se disminuya o se erradique la violencia, se requieren pedagogías desde otro lugar. Pedagogías de la ternura, como algunos pedagogos lo han llamado, para ir deconstruyendo esto que llamamos masculinidades en plural. Y esa es como la palabrita que a mí me queda. Pedagogías, sí, para aprender metodologías de cómo acompañar el sufrimiento psíquico de otros hombres, pero también para cómo investigar el tema de los varones en este contexto social. Entonces, muchas gracias a todas y todos los asistentes a este Congreso de Masculinidades y Cultura de Paz. Vamos a pasar a la sala, ¿qué es? Hugo Gutiérrez Vega, al cierre y la clausura del evento. Muchas gracias. Bueno, me falta, les hago entrega de sus constancias.